Tenemos ahora sí a Hernán Lascano con esta música de fondo, que me encanta, todo lo que dan los Rolling está bueno. Y un tema, Hernán, que trae la mesa, que está vinculado a Newell's, a un barra brava, un jefe barra brava de Newell's, el Chivo Sarabia, habla del Chupasosa, ahora lo va a contar él. Pero antes de eso, quiero que, aunque sea, digas una línea, Hernán, de lo que ha sido como la noticia de la primera mañana, porque se supo hace un ratito nada más, que es la vuelta de ¿cómo puedo decir? ¿Está prófugo? ¿Cuál es la palabra? ¿Repatriación? No sé si la palabra
es repatriación. Sí, es la concreción del proceso de extradición que se produce
el proceso de extradición,
a partir del reclamo de la justicia de Rosario sobre
de alguien que estaba prófugo y que fue hallado.
Damián Reinfenstuhl, que es una de las personas implicadas en el homicidio de Ivana Garcilaso en el año 2023, este hecho trágico, triste, lamentable, que ocurrió a la salida de un clásico en cercanías de la cancha de Newell's. Bueno, lo único que vamos a decir es que, digamos, este proceso se concretó ya con la transferencia de Reinfenstuhl, que había sido detenido el año pasado en una localidad de Bolivia, en la provincia del estado de Santa Cruz de la Sierra.
Alias y que, el uruguayo, sí, allá, ¿no?
Sí, él había cambiado de identidad, sí, de apariencia, se lo vio, digamos, muy acongojado, muy triste en las imágenes de cuando se produce la detención, y ahora viene a ser sometido al proceso penal de la misma forma que lo fueron las otras dos personas que están involucradas en el hecho y que están imputadas. Bueno, esto es una de las facetas, es poco, se sabe que el martes es el día que las autoridades de Bolivia concretarían, digamos, y estaría el proceso y estaría llegando ese día a la ciudad de Rosario para, como digo, digamos, ser impuesto del proceso penal que lo espera. Pero bueno, lo que mencionabas primero, que era lo que había trabajado para esta jornada, es, ustedes saben que se está haciendo un juicio en Rosario que tiene la particularidad de que no lo sigue nadie, pero que es una novela jornada a jornada. Esto empezó hace 10 días más o menos y es un hecho, digamos, que lo motiva, que es un asesinato demencial e inhumano dentro, digamos, del mundo de la barra brava de Newell's en el peor momento.
¿Qué significa demencial e inhumano, calificado de esa manera?
Bueno, digamos, todos los asesinatos tienen una cuestión cruenta, pero no todos los hechos tienen la característica de este. Este fue un asesinato que se cometió frente a la vista de tres chicos, ejecutado a una persona que era un barra brava en ese momento, jefe de una de las facciones, vos lo mencionaste, Nelson Chivo Sarabia, a cuya casa irrumpieron tres personas, tres sicarios, cuando estaba, como digo, en compañía de su familia, de su mujer, que les abre la puerta. Ellos se dirigen a la habitación donde está él. En ese momento estaban estos tres chicos, el mayor de 13 años, había dos chicos de 9 y 8 años, y bueno, le descargan una salva de balazos, 20 en total, con lo que le quitan inmediatamente, obviamente, la vida. Hubo una situación que es la que habilita este juicio. Bueno, que Hernán, es que
20 sí, disparos significa que son dos personas disparando, ¿no?
Sí, hubo por lo menos dos personas disparando, aunque tres había en la escena del crimen y son las juzgadas por la concreción material del hecho. Esto fue a 20 cuadras de acá, en San Nicolás, al 3700. Los que asesinan al Chivo Sarabia, que en ese momento, como digo, era jefe de una de las líneas de la hinchada de Newell's, al irse se llevan un teléfono celular. Y eso es lo que digo que motiva que hoy exista juicio por ese acto, ¿no? Porque por el GPS del teléfono los investigadores supieron dónde localizar el aparato. Lo tenía otro conspicuo referente de la barra, que se llama Guillermo Chupa Sosa, que ahora está acusado de autor ideológico del hecho que tiene un proceso, digamos, que lo lleva, si prospera el pedido del fiscal, a prisión perpetua. ¿Qué pasa con el geolocalizador, con el GPS del teléfono? Bueno, que lo lleva a los investigadores a una casa que está en Garibaldi al 3800. Ahí los investigadores, que es la casa de Chupa Sosa, encuentran un montón de evidencia, entre ellos un grabador DVR, un grabador de video digital, con cámaras que prácticamente aclaran el hecho, porque determinan cómo fue la planificación, muestran cómo los sicarios reciben instrucciones ahí, se los ve, se lo expone en el juicio eso, en estos días.
Qué raro cómo se le escapa, ¿no? Este,
bueno, es una cosa rara y muchas veces también eso se explica como las tentaciones que produce el hecho de saberse impunes. No nos va a pasar nada. ¿Qué pasó? Tenían, como digo, toda la evidencia guardada en un aparato que ahora, digamos, lo lleva a condena, porque hay muy pocas dudas de que este juicio termine con otra salida que no sea una sentencia condenatoria. Lo que muestra es, entonces, cómo los sicarios reciben instrucciones y cómo después del crimen, porque hay una referencia horaria, vuelven a esa casa. Después de ejecutado el asesinato, este asesinato despiadado, retornan al lugar donde recibieron las indicaciones para hacerlo. A Chupa Sosa, que es el autor ideológico, como digo, le piden perpetua. También le piden perpetua a un personaje fundamental de la barra de Newell's, que es Alejandro Ficadenti, que lo apodan el Rengo. Esta persona es la misma que hace nada más que un año estuvo detrás de los atentados amenazantes contra la familia de Ángel Di María en el Country Funegil, en el barrio Miraflores del Country Funegil.
Todo tiene que ver con todo.
Este hecho no, por este hecho no lo están juzgando a Ficadenti por aquello de Di María. Pero bueno, fue muy impresionante y es interesante ver las conexiones y la vida en el mundo de las barras. En el momento en que se produce el atentado, tres meses después, el 15 de julio del año pasado, el atentado había sido el 25 de marzo, Ficadenti se pone en contacto con una persona y le dice: yo siempre cumplo con lo que prometo, gracias a mí no viene fideo. El cartel amenazante que había sido acompañado con disparos que dejaron y que motivó efectivamente que en ese momento Di María no quisiera retornar a Rosario, decía: decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelve más, porque si no le cagamos matando un familiar, ni Puyaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muerte tiramos.
Me acuerdo. Sí, lo recuerdo perfectamente.
Bueno, este es el contexto.
Se dio a conocer. Después está el otro, el que le mandaron a la casa.
Bueno,
el que tenía la cabeza.
Eso se dio a conocer con una entrevista periodística en donde el propio Di María le revela, yo creo que a Juan Pedro Alearte en ese momento.
Sí, Juan Pedro fue a la casa.
Sí, que, digamos, había un motivo que la hermana no había querido denunciar, pero que también había determinado que él se abstuviera de venir.
¿La agencia de turismo era?
En una inmobiliaria. Le habían dejado en una inmobiliaria una caja con una cabeza de chancho con una bala en la cabeza, con una bala, ¿no? Entonces, bueno, hablando de este contexto, cuando se le imputan los hechos a los que producen el atentado mandados por Ficadenti, que es juzgado ahora, el fiscal Pablo Soca, que tenía este caso, dice: esto fue para impedir el regreso de Di María al club de fútbol rival y de esa manera Ficadenti utilizar el logro para ganar consenso entre sus seguidores y así posteriormente intentar, y agrega, con el apoyo y el aval de Ariel Guille Cantero, que es el jefe de la barra de los Monos, tomar el control de la barra de Newell's. Bien, acá hacemos un paréntesis y volvemos al juicio de esta semana. El martes pasado, en este juicio, que como digo, no sigue nadie, ocurrió algo que muestra cómo las organizaciones criminales juegan fuerte dentro de las vidas internas de los clubes. Fue cuando declaró un funcionario jerárquico del MPA. El MPA es el organismo que tiene, digamos, del que dependen todos los fiscales, el Ministerio Público de la Acusación. Este funcionario se llama Gabriel Ferrogiaro, es secretario de Persecución Penal, tiene un cargo, digamos, como digo, alto dentro de la estructura del MPA, y se dedica a hacer análisis de los mensajes telefónicos que le secuestran a los grupos criminales y de las interceptaciones telefónicas, ¿no? Bueno, lo que dice Ferrogiaro en una declaración extensa donde fue sometido a preguntas es que lo que salió a la luz en el examen de los teléfonos de las personas en relación a la investigación de este asesinato es cómo los referentes que domina Newell's estaban deliberadamente trabajando para que gane el presidente Astore en 2021, y lo dicen expresamente en esos audios. Esto no quiere decir que no se enoje, que Astore tiene una relación consentida con ellos. Yo lo que digo es que ellos estaban buscando que Astore ganara las elecciones en ese momento.
Bueno, tendrán alguna animosidad. cerrá con algo y me gustaría que sigamos este tema, porque también es contar un poco el entramado, como vos bien decís, de los barras de la ciudad de Rosario, de los paravalanchas, quiénes son los que toman los paravalanchas,
sí,
¿no?
Sí, 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 bueno, acá se planteó y volvió a reeditarse en el juicio todo el relato de lo que pasó en 2023, cuando se produjo la despedida de Maxi Rodríguez, claro, con el recuerdo de esa bandera desplegada, donde aparecían las figuras de tres personas que están, según las escuchas de este juicio, detrás de los movimientos de la barra y detrás de este tipo de homicidios, ¿no? Que son Guille Cantero, Pollo Vinardi y Toro Escobar.
Siempre igual los mismos apellidos, sí, es una cosa, todo circular.
Y queda, y esto es lo que digo, queda y se repite esta situación de cómo en esta época la barra, digamos, lo que generaba era un negocio que se trasluce, por el que obtienen dinero, y lo dicen, que tienen que ver con el control de los parrilleros, la reventa de entradas, los colectivos para movilizar hinchas, los puestos de comida ambulante, los puestos de venta de camiseta, todo eso se expresa en lo que se produjo esta semana. Y va a avanzar hasta la semana que viene, cuando se den los alegatos y el final del juicio.
Bueno, y ahí seguiremos hablando del tema, Hernán. Muchísimas gracias por tu análisis y por traernos algo a la mesa que no sé por qué nadie está tomando en los medios rosarinos. Siempre gracias. Hernán Lascano con nosotros.